presenta Yerba Sara, la primera yerba del Uruguay.
Y aquí está el cierre de la semana de No Toquen Nada, aquí está el comienzo de esta gran deportiva, mientras Ricardo se impresiona de parte de la ceremonia inaugural. Qué rápido toca el piano esa japonesa, sí. ¿Qué le está pasando?
Ha tenido de todo en la ceremonia inaugural.
En mi época dirían, tiene una chiripiorca la japonesa tocando el piano. Darwin, adelante, Tokio 2021.
Muy fácil, ¿no? El rey de los japoneses ahora. Es muy sencillo, ¿eh? Está para fácil, mijo. Si usted no es chino para andar, los chinos se pueden reír abiertamente los japoneses antes de fracaso espantoso los chinos,
señor. Debe tocar divino, no la estoy escuchando, pero movía los dedos de una forma frenética.
Como cuando se escribía máquina de escribir con los dedos índices.
Ah, qué lindo, señor, qué lindo cuando se escribía así. Qué lindo la máquina de escribir, el sonido de la máquina de escribir, mijo. Sí. Que parecía que la estaban aporreando a la máquina de escribir.
Bueno, todos con los mensajes, Darwin, no. De que ayer el hijo de Carlitos Muñoz fue más hijo de Carlitos Muñoz que nunca, Darwin, con el relato, así que quieren ese qué tal y ese homenaje también que le hizo el hijo a Carlitos y usted al hijo de Carlitos.
¡Hola, amigos! ¡Qué tal! ¡Bienvenidos! Y la columna de la audición deportiva. Yo para mí, y que ya veo, paso directamente en los estudios de Pienso de Qué, a los locos conductores Ricky Geroveiva y el hijo de Carlitos Muñoz, el canciller del Zoom y el canciller de agarrar un rato el micrófono que yo me voy a cagar al baño. ¡Ey, qué tal! ¡Hijo de Carlitos Muñoz, Ricky Geroveiva!
¡Qué tal, Darwina!
¿Pienso de que pasó algo?
No, se le cayó la señal al bambino que estaba en Buenos Aires, Darwin, nada más que eso.
Yo pensé que se había ido al baño del campeón del siglo y como está todo oscuro, no lo encontró nunca, porque no se ve nada del campeón del siglo. Y entonces, cuando recién volvió para el segundo tiempo, señor, eso es lo que había entendido yo. Lo que le expliqué. Dije, le habrá puesto mucha picantina al chori. Y cagó fuego el bambino, porque además él quiere hacer todo el tour uruguayo, se quiere subir a todos los juegos. Entonces, claro, se subió al gusano loco tomando mate y comiendo un choriperro y, bueno, eso al final hizo el efecto, todo de golpe, y se tuvo que ir a buscar a algún lugar.
Un fenómeno el bambino,
un monstruo, un monstruo, adivito el bambino. Mi esposa estaba encantada, señor. Es muy divertido, divertido. Pons, es divertidísimo. Pues, aparte, le busca cosas uruguayas, todo. Tiene la...
Gran partido de Marcos Cantera, dicen 12, 14, 16.
Bueno,
mensajes.
Porque ayer le tiró Marcos Cantera y yo le remarcaba que era Maxi. Pero
no escuchaba, señor.
Nah, pues la pasamos bárbaro con el bambino.
Más divertido, Marcelo, más divertido.
Debo decir que una intimidad, acabo de escuchar un audio del bambino.
Sí, enseguida volvemos, adelante.
Enseguida volvemos, claro.
Enseguida volvemos, que fue lo que dijo el bambino. Enseguida volvemos, amigo.
No voy a decir lo que dijo el bambino Ponce en un audio que le pasó al hijo de Carlitos Muñoz recién, pero gran humildad del bambino para
bambino es lo máximo, si tiene que venir a vivir de vuelta a Uruguay. Mucho humildad. Tráigalo, colabore con el gobierno. ¿Qué quiere traer argentino?
Claro, trasplantemos ese argentino.
Bueno. Tráigalo, si cada uno se trae un argentino, traemos 3 millones y medio de argentinos.
Claro, somos 7 millones.
No sé si estoy haciendo bien la cuenta.
Sí, somos
3 millones. Él encantado de la vida,
De venir para acá.
Encantado de la vida.
Sí, siempre dice dónde que viví, acá en Parque Valle, después vivió en Aires Puro, me parece, no sé dónde. Y cuenta cuando vivió 2 años acá y tira todas cosas uruguayas y las cosas que... Está bien, es divertido, bambino Pons, señor.
Lo banco al hijo de Carlitos Muñoz.
No está sin relator, Tenfield.
Sí, te rotan, ¿no? No tengo ni idea.
En realidad tiene varios. No hay uno que...
Eso es lo mismo que decir que estás en relator, señor. Y bueno, el Bambino Pons. Le digo, voy a armar un programón. El Bambino Pons, el Colorado Lieberman, que está excluido de la Tierra, ¿verdad? Del planeta Tierra. Lo echaron del planeta Tierra, el Colorado Lieberman. Pobre, hace unos videos ahí en YouTube, tristísimo. Le vamos a hacer un programa, señor, con exiliado. Y el Colorado de agitándose una mano.
Ayer
estaba... No dijo nada acá, info, lo del Colorado.
No,
sigue sin hablar. Es el Neville Araujo de La Plena, amigos, y no dicen nada. Estamos hablando del periodista tropical más importante de este país, pero bueno.
Parece ayer Darwin que... estaba preparando el partido con las estadísticas de AZ Sportage, que es el software que le da información también a la selección uruguaya y que colaboró conmigo.
¿Le pasan estadística a eso?
Sí.
Eso, lo loco de la vidata. ¿Y qué dicen eso de la...? Pero no dicen quién tiene que patear los penales.
No me recomendaron eso, si había tanda de penales.
Respeto, no, entonces se lo respeta, sí. Pero ¿Y cómo le sacan la vidata a Capuchino? Puta, que le pide todo el tiempo que reviente la pelota de cualquier lado.
Bueno,
¿cómo le saca eso?
Era una de las cuestiones que la estadística marcaba de cómo en los tramos de la cancha en los que Nacional tenía la pelota y cómo se salteaba del medio, sobre todo en el partido de ida. Pero se lo quise compartir al Bambino y el Bambino me dijo, no, Dieguito, manejalo vos.
Yo con esa cosa casi los guachos ahora no.
Lo mío es otra cosa.
Claro, lo mío es saque si quiere ganar. Una hermosa frase, sí, además es. tiene lindos latiguillos. A mí me gusta mucho el Bambino Pon. En un momento estaba muy llevado con las canciones y ellos cuando hacían los goles.
Lo hacen la Premier, claro.
Pero se llevó demasiado. Igual... a mí me parecía que de alguna manera empañaba el momento del gol porque era demasiado gracioso y poco épico, pero bueno, ahora que vino el VAR y cagó el gol para siempre, ¿qué importa, verdad?
Claro, o sea, es tiene una tiempo forma para pasar el tiempo antes de que confirmen el gol.
Correctamente, exacto, eso es lo que, bueno, entonces Peñarol perdió el clásico como más le gusta al hincha. Sí. ¿Verdad? Sin ninguna relevancia, sin ninguna consecuencia negativa. Es el sueño de cualquier hincha perder un clásico así. O sea, si uno le dice, tenés que soñar con perder un clásico, lo va a soñar.
Es esto.
Y exacto. Nacional quedó eliminado, pero se llevó un triunfo histórico.
Claro, la primera vez que gana en el estadio campeón del siglo.
Eso es lo lindo que tiene el deporte uruguayo. Que no se entiende. Eso es lo lindo, ¿verdad? Y lo contradictorio y lo alejado del profesionalismo que está, que en estas situaciones pueden salir todos más o menos agarrándose de algo, señor. Es una, lo mismo que la. Es como unas elecciones legislativas. Vio que todos ganan y eso. Y aquel ganó y el otro ganó y ganaron todos los partidos. Y bueno, nosotros ganamos y nosotros también ganamos. Qué suerte que tuvieron.
No se conforma el que no quiere, claro.
Exacto, no está contento con uno mismo y que no quiere. Lo feo del fútbol uruguayo, del deporte uruguayo en general, pero del fútbol uruguayo en este caso específico, es lo mal que se ve. Qué mal que se ve. Qué mal que se ve, señor. ¿Qué pasó? El campeón del siglo, el atentado que hubo, rompió la mitad de los focos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ve tan mal, señor? ¿Por qué tiene ese pasto espantoso?
Sí, estaba mal la cancha. Ayer me escribían un par de amigos en grupo de Buenos Aires y me decían, che, ¿qué le pasa a la cancha del campeón del siglo? Boludo, y en realidad estaba mal.
Boludo.
Estaba mal.
¿Qué tienen ahí? ¿Tienen ovejas ustedes cortando el pasto? ¿Qué tienen?
En algún momento fue así, ¿eh? Algunas canchas de fútbol uruguayo tiraban a las ovejas ahí adentro.
¿Qué hacen? ¿Plantan marihuana en el estadio del campeón del siglo? ¿Por qué está así, boludo? Y la iluminación es horrible e insuficiente. ¿Es para que no se note lo espantoso que está el pasto? ¿O es de Mersa nomás? ¿Es de terrajas que ahorraron unos miles de dólares en la iluminación? Que es lo clave en todo el producto visual llamado fútbol.
¿Pero
señor?
¿Cómo van a tener mala iluminación para que no se note que está muy mal el pasto?
Lo considero mucho más entendible que para ahorrar... Para ahorrarse 30 mil dólares en un estadio de 10 millones de dólares, ¿cuánto se ahorraron? 100 mil dólares se ahorraron. Y se ve todo mucho peor. Es peor el estadio, es peor la cancha. Son peores los jugadores, señor. Sí, sí. Usted, en un momento, mi mujer, le dije, mira que no se ve así el fútbol, ¿eh? Le digo, esto no sé por qué no tiene luces, no prende las luces, no sé qué están ahorrando. Y le puse, pasé para atrás nomás, puse el otro que era Rosario Central contra no sé quién mierda.
Contra Táchira.
Así es como se ve el fútbol. ¡Ah, no! Pero claro, pero es otro deporte. Pero es un tema de luces. ¿Qué luces le pusieron ahí? Terrajas, Mersas. No ahorren las luces.
Está raro, sí. No, se ve
no es raro. Es espantoso, señor. Sí, sí. Tiene una luz toda amarillenta y escasa.
¿Sabes qué? Que de tarde...
Los jugadores que tienen que vender, los jugadores estos tienen que vender. Hasta las banderas se ven mal, señor.
¿Sabes que se está viendo mejor, me parece, la segunda, ¿cómo se llama? La Liga de Ascenso, esa en el Charrúa. Se está viendo más lindo en el Charrúa.
Bueno, lo que pasa es que el Charrúa está armado para espectáculos.
Muy lindo, está armado para espectáculos. Sí, se ve mejor que todo el fútbol de primera.
Además,
y además juegan los equipos de primera porque se cambiaron.
Pero este lo armaron hace todo, 5 años, lo armaron este estadio. Y no consiguieron, no llegaron al LED. Yo la verdad, nunca vi la cosa igual. Lo espantosamente iluminado que está el estadio de Peñarol es increíble. Yo llevé mal hasta la bandera. Ella dice, los dueños de la fiesta, bueno, paguen las luces si son los dueños de la fiesta. Para la luz, es que es mala la letra de los dueños de la fiesta también.
La luz,
el eslogan es bueno.
Es la única habilitada por FIFA y además tiene más luces que el centenario. Otro dice:
No, el centenario no se veía nada, amigos. ¿Centenario? Y estaba lejísimo lo poco. Era una iluminación de los años 60, el centenario. Estamos hablando de verdad.
Un hongo al pasto, además lo del pasto es un hongo. No, la lagarta
no es un hongo. Es un problema de resiembra y uso.
No, es el hongo este.
Falló la siembra, dijeron el Peñarol. Otra vez la siembra.
Dice. ¿Falló la siembra? ¿Cómo falló? ¿Cómo puede fallarla? ¿Qué pasó? ¿Compraron semilla barata? ¿Compraron la semilla y comprarla de medio pelo? ¿Qué? No puedo creer esto, señor.
Sí, igual en la Copa América también estaban muy mal los pisos de los estadios y me parece que es una cuestión más continental. Hay pisos que lo hicieron nuevo, yo qué sé, el Monumental de Núñez está divino, pero después no hay muchas canchas donde uno vea un césped verde.
No, pero no así tampoco, no así como esto de ayer tampoco, señor.
Parecía estar muy dura la cancha, como que la pelota picaba y los jugadores no entendían cómo subía tanto.
Y el pasto alto, claro. y todo feo, y de color feo, y de luz fea, todo horrible, señor, todo espantoso.
Trabajé en el proyecto de las luces, dice acá. ¿Eh? Tenían la mejor iluminación, pero después pidieron iluminar las tribunas. Tiene más luces que Centenario y LED exterior no había cuando se construyó. Solo había para gimnasios cerrados en el momento que se construyó y se puso la iluminación del Centenario. Cuenta acá uno de los que trabajó. Dice, él dice que el error es cuando pidieron iluminar también las tribunas.
Ahí es cuando se quedó todo mal, esto de la iluminación de la cancha, señor. Pero que reenfocaron la mitad de los que iban para la cancha, lo pusieron para las tribunas. Ponémelo para la luna, yo llevé la gente y todo. Y aparte ahora no hay gente, señor. Está mal elegida la letra también de los dueños de la fiesta. El eslogan es bueno, pero la letra es mala, con una Comic Sans. ¿Qué hicieron? ¿Qué le hicieron? La bandera, no importa eso. Bueno.
Parecía de 1982 y con un Muñoz relatando, todo se trasladaba.
Sí, la iluminación y el pasto eran de 1982, claramente, señor. Y entonces, bueno, tuvo que relatar ahí el hijo de Carlito Muñoz y relató bastante bien, y tiene todos los latiguillos y los truquitos del relator por audio. Le dice el tiempo, le dice cuánto va y todo, el tiempo que va. Le dice,
sí, ya, no, ya lo estoy viendo.
Va 20 minutos, igual, ya sé, igual, ya sé, hijo de Carlito Muñoz.
Igual eso lo tengo bastante incorporado, de no decirlo, pero lo que pasaba ayer era que no tenía ningún apoyo.
Ah, no, o sea, no, entonces, no. Ayer los silencios, absoluta,
los silencios debía llenarlo de alguna manera.
Ah, no, yo me iba.
Tendrías que haber dividido tu personalidad. Te apoyabas en vos mismo como comentarista.
Claro.
Un alter ego.
Claro.
Exacto, adelante.
¿Cómo la ves?
Bueno, gracias, Dieguito. Allí una cosa de
bueno,
medio.
Podría haber sido el hijo de Carlito Muñoz relatando y Diego Muñoz comentando.
Claro,
ahí la pensé.
Ya, hubiera un lindo desdoble de un... El relator no binario. Lo que se conoce como el relator no binario, señor.
El relator fluido.
Fluido, relator fluido. El primer relator fluido de la historia de ESPN. Tomá, ahí tenés. Bueno, le quiero decir que partido ayer fue un desastre.
Es bastante feo.
Partido ayer fue espantoso. Fue muy malo, muy, muy feo. El primero no fue tan feo. Este fue espantoso. Y además, horrible. No, es rara la serie porque Nacional fue un desastre que nunca hubiera podido pasar Nacional, nunca, porque lo tendrían que haber eliminado las autoridades en caso de que tuviera la posibilidad de pasar. No se puede pasar jugando así, no, en serio, no, pero hicimos 6 goles, ¿no? Vale, para afuera. Y fue un espanto porque durante los 180 minutos Peñarol lo pasó por arriba, pero tampoco le sacó ventaja.
Claro.
O sea, es todo una especie de sensación. Y todos los goles, los 4 de la serie, son en los descuentos. Todos. Los de Peñarol y la Nacional.
Sí. Está correcto.
Entonces, te pasaste todo bien del fútbol uruguayo. Bien del fútbol uruguayo. Que te... No pasó nada. Y terminó. Y así es. ¡Ay, no pasa nada! No pasa nada. Ahora que se agarra piña. ¡Gol! Terminó. ¿Qué es esta porquería? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Una basura. Basura. O sea, lo único que rescato es el bar de Bataola. El
ah, qué lindo.
Bartaola. Bartaola. Es el primer Bartaola.
La única intervención del bar, creo.
Que estuvo perfecta.
Perfecta.
Sí, sí, el cabezazo que...
No, pero además lo quería mover. Además lo quería mover en canaleta y pará. Dame el ángulo beauty. ¿Tenés el ángulo beauty? Veo que tienen los nombres de las cámaras ahí.
Qué lindo.
Poneme la... ¡Ah! Oh, esta es beauty de verdad, ¡qué cabezazo! ¡Ah! Bien de... ¿Pero qué? Ahí se justificó el ingreso de cantera, señor. Porque futbolísticamente no se justificaba en lo más mínimo, pero una vez que no vio eso, dice... Está bien, lo tenía que poner, lo tenía que sacar para que pudiera hacer eso. ¿Me entiendes? La consecución. ¿Por qué no jugó de Alejandro no jugó? ¿Qué? ¿Porque tenía un recital esa noche? ¿Qué le pasó?
No, fue decisión del técnico. A mí me dijeron que en el vestuario D'Alessandro le reprochó a Capucho que no lo hubiese puesto.
¿Cómo no va a poner a D'Alessandro en esa situación, señor? ¿Cómo no va a poner a D'Alessandro en cualquier situación? Ponga a D'Alessandro. Pero aparte, ¿qué tanto está cuidando? Si sabemos que hace cualquier cosa.
No, pero D'Alessandro debe haber visto que entró en Nahuel Pan del otro lado.
En el último tramo.
¿Y del otro lado? ¿Qué? Y del lado de él, además, vecino.
Cuando puso a vecino y cuando puso
a Treza. Treza, señor.
Era Alessandro y centros a Vergesio y a Thiago Vecino, que además ninguno le iba a poner la pelota con tanta precisión como se la podía poner a Alessandro. Algún tiro libre, algún centro. Fue inentendible.
Pero el señor, yo entiendo que parece un pichi viejo. Uno de mí ha dicho, no puedo poner a este pichi viejo. pero lo tenés que poner porque es D'Alessandro. Si sabes que es D'Alessandro. Si no sabes que es D'Alessandro, yo entiendo que no lo pongas.
Pero
yo entiendo.
Pues,
mirá para afuera, si no, el pichi viejo.
Es el técnico, tiene información.
Claro, pero él sabe que es D'Alessandro. O sea, entonces, lo tiene que poner. Le tiene que poner a ella. Y bueno, le digo mal porque la mononucleosis de Emiliano Martínez, que lo dejó afuera 2 meses y medio de la cancha.
No tenía mononucleosis, Darwin. Estaba por decisión del técnico afuera. Había
bueno,
jugado...
entonces es Capuchino el que tiene mononucleosis. Porque Emiliano Martínez, ya lo habíamos dicho, tiene que jugar en este equipo. Emiliano Martínez, señor, juega teniendo relaciones sexuales con un auto en Cannes. O sea, estamos hablando de.
Dejando embarazada un auto.
Dejando embarazada un auto, que venga y que no le que le pida que lo tenga en un juicio porque no le da la manutención, ¿tá? Porque no le pasa la pensión. No me importa. Le dieron un juicio en Santa Rosa. Entonces tiene la cosa de Santa Rosa, le hace un juicio a Emiliano Martínez. Tiene que jugar igual, Emiliano Martínez. ¿Cómo va a jugar Emiliano Martínez? Y dice, no. Y nunca le acierta. Nayar tiene 3 volantes y él pone 3 volantes. No puede cerrarle, poné los 3 volantes que son Emiliano Martínez, Carballo y Neve.
Lo puso hasta ahora. Capucho lo había utilizado contra Nacional de Medellín y contra Universidad Católica en la primera rueda de la fase de grupos, y después lo había puesto contra el Montevideo City Torque.
Pero si tiene tres puestos, son 3 volantes. ¿Qué, cuántos volantes tiene Nacional? 3. ¿Cuántos puestos de volante nacional? 3. Ya, y después pones a D'Alessandro. Ya está. Es todo lo que tenés que hacer. No tenés con qué complicarte. Pero Neves anda abajo. Póngalo con Emiliano Martínez y Carballo, y después que juegue 3 partidos más con Emiliano Martínez y Carballo. No me digas que anda abajo cuando juega con Piris y con Estreza. Porque no la ve. Porque la ve pasar por arriba.
Además, con Giordano como técnico, ese tridente de Emiliano Martínez, Neves y... Carballo habían sido claramente los futbolistas que habían hecho funcionar.
Tiene que volar Jordiola, es increíble, señor, es insólito. Bueno, un poco lo anticipábamos, señor, dijimos que esta contratación iba a hacer ver mucho mejor a Jordiola de lo que, bueno, de la sensación de Boca que se quedó el hincha, ¿no? Y entonces, ¿qué otra cosa?
Bueno,
y pidió disculpas igual, en la conferencia de prensa Capuchino, hay que decirlo. Hay que quebrar una lanza por Capuchino, hay que quebrar un sobrecito de azúcar por Capuchino, me parece a mí, porque él pidió disculpas. por la conferencia de prensa que hizo.
Le pidió disculpas al hincha.
Antes le pidió disculpas al hincha, antes de empezar por la conferencia de prensa que iba a hacer.
No, no, pero el resultado.
Porque fue, la conferencia de prensa fue peor todavía. No, 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 tiene que haber sido por la conferencia de prensa.
No, no, fue por el resultado.
Dijo que el dice...
candidato a dirigir Defensor, Guardiola, varios hinchas de Defensor me ponen acá, Darwin. ¿Qué pasa?
Guardiola. Se fue Acevedo.
No, el oyente puso Guardiola.
No, para mí Acevedo es candidato a dirigir Nacional. Que está libre.
No, pero va a seguir seguro.
Capucho.
Tampoco creo que con dos meses, más allá de que le erró mucho en esta serie. Él puede agarrarse de que ganó dos de los tres clásicos jugó en julio, más allá de que
no se agarró de cualquier cosa. Él está agarrado de la barba de D'Alessandro, imagínese, sí, sí. A esos niveles de precariedad.
Pero eso
precariedad
es humano, todos hacemos eso, nos agarramos de nuestro trabajo como podemos, ¿no?
Él, claro, él está en el estudio contable, claro. Eso es lo que está haciendo, tiene cabeza de oficinista. Y le estuvo aplicando al jefe allí en la conferencia.
Salimos dos a dos.
No, y la Copa Libertadores hubo poco tiempo, ya no me diste tiempo. Yo te dije, dos semanas no me da. Me tengo que ir de vacaciones, todos los guachos, no sabes lo que es esto, mi vida. No, no puedo. En poco tiempo de trabajo, también tuvimos jugadores volviendo con COVID-19. ¿Viste? El cadete tuvo COVID 10 días, tuvo. Es un oficinista, es todo el tiempo. Y volviendo de Colombia, dice, y todo lo que sucedió allá, que ya fue olvidado. Bueno, se ve que tan olvidado no fue, porque lo está poniendo como excusa un mes y medio después, como si los hubieran ratado de la FARC, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Hubieran tenido que jugar con cinturones de dinamita. Y dice...
No dejaste afuera dos copas, Capuchino.
El clásico, dos copas consecutivas. Y el clásico, ganamos uno cada uno. Lo que nos hizo pagar caro fue el reglamento por el gol de visitante.
Ah. Está agarrado en nada.
Ahí está. Ahí va. Entonces, bueno, cuando cambien este reglamento, le van a devolver esta clasificación a Capuchín. Se van a patear los penales. Eso, ¿se acuerda de los 5 minutos que estuve esperando Bengoechea para jugar? Que todavía los está esperando. Se van a jugar esos 5 minutos y después se van a patear los penales de Capuchino. Se van a patear.
No, ahí lo que se espera.
Hizo dos goles de mierda porque Peñarol se paraliza. Después de que pasa la hora, se paraliza Peñarol.
Lo que pasa es que ahí lo que.
Tiene problema, digo, cagoncitos son,
Pero así no era ni siquiera.
Es medio de cagoncito lo que le pasó, Esto que se quedan todos parados.
Bueno, en primer partido es de relajadito, Mariano.
Pero eso es perdón. Los clásicos era más de relajadito, de dormidito.
Ya pasó.
2-0 y el otro ya estaba en la clasificación.
Sí, igual el gol de Corujo es una muy mala salida de Dawson.
Parálisis. No se movió nadie.
Sí, claro. Además había puesto justo a Carlos Rodríguez. Eran tres zagueros que tenían ahí.
Ah, ese fue el problema. Pero el Carlos Rodríguez es un seguridad de la Morocha.
Bueno,
no,
probablemente sea.
De Macarena. Yo lo veo y veo un seguridad de Macarena, señor. Probablemente si te porta mal, viene y ¡pum!
El titular a partir de ahora, así porque Formiliano se va al Necaxa de México.
Había puesto. Allí que estaba. Este Carlito Rodríguez, el seguridad de Macarena. Estaba Musto, que parece también seguridad de Cabildo.
Habían echado.
Estaba Nahuel Pan, estaba Desarmando Méndez. Y estaba el juez brasilero, que está todo atrofiadito, todo hipertrofiadito, señor. Y tuvimos repetición del VAR. ¿Vio el scrum? ¿Vio cómo Desarmando Méndez mueve solo ese scrum de 22 personas?
Sin usar los brazos, además.
Es impresionante. Que él llega tarde, además. Sí. Yo creo que llega tarde a propósito, porque se pone como objetivo. Ahora los voy a llevar a todos arrastrando, los voy a arrastrar 10 metros hasta allá, hasta esa línea. Y ahí llega y empieza. Y lo único que hace es empujar. Es espectacular.
Es buenísimo.
Es espectacular. Es hermoso. Hermoso. Es casi más lindo que el cabezazo de Cantera. Y que el corte.
¿No ha hecho oído al consejo que le dieron, que nos contó a Armando Méndez, que afloja un poco, ¿no? Para
que no haga tanto,
para su buen rendimiento futbolístico no necesitaba esos 200.
No tuvo la jugada más importante de todo el partido de ayer, capaz. Capaz que no tira 240 de pecho y además sube y hace una pared y le pega.
Fue la mejor jugada en ataque elaborada de Nacional.
De los 180 minutos. Sí.
De los 180 minutos de Nacional y de los 90 minutos de ayer de todo el partido.
Sí, si no, está bien el gol de Canovio en el parte central. Es una buena jugada elaborada.
Exacto, y bueno, anda, y ay no, claro, parece que desarmando solo es fuerza. Solo tiene de bueno, señor, yo qué sé. Y después, ¿qué otra cosa?
Bueno, ahí quedamos con un clásico que es campeón clasificado para jugar con Sporting Cristal, un muy buen equipo peruano, decía.
El clásico, está, bueno, ya dije, ¿no? ¿Verdad? Por lo que había pedido disculpas, por esa barbaridad pido disculpas, Capuchín. Por la declaración humillante esa de que el reglamento le hizo
para.
Yo estoy de acuerdo con que el reglamento es una estupidez, pero ya lo sabés.
No, igual.
Sí, sí, estaba en las reglas de juego, no se lo inventaron al
final. Es probable que puertas adentro, Capucho tenga una, una lectura, un tanto más analítica de lo que pasó. Perdió
sí,
claramente.
Está bien,
la estrategia.
Ahí hay que ir a mentir, pero sí, no de esa manera humillante, igual. No es necesario humillarse como un oficinista que empieza a recordar todas las cosas que le vinieron mal. ¿Y te acordás que falló el toner? La verdad de eso,
no, yo creo que el brasileño no lo jugaba hasta los 100 minutos y el gol cambiaba la clasificación.
¿Qué cosa?
Que yo creo que el brasileño no lo jugaba hasta los 100 minutos. Estaba pelotudeando el brasileño ya, jugando hasta los 102 minutos del partido.
¿Vio cómo funciona igual el físico?
Oh,
no hay en ningún momento, porque hay una parte que es animal, ¿no? Están en una frecuencia animal los deportistas de alta competencia y los de no tan alta competencia como la nuestra. Y en esa frecuencia es importante el físico, porque no le arriman el físico este juez como si lo hacen a los otros burócratas.
Uno se acerca y ve que el bíceps del hombre es más voluptuoso que el cráneo de uno y ya se frena.
Y genera respeto, claro. Hay una parte ahí que le está avisando al cerebro de reptil, al mono que tenemos dentro. No, te metas no, oye con este. Mirá que no es con Chetán, este, no sé qué. ¿Entiendes? No es Fernando Cabrera, este. ¿Sucedió?
Drunieski. Drunieski.
Claro, no voy bien, no la pavada. Por eso yo te a favor del juez armado. Señor.
Tremendo, los dos clásicos.
Porque es otra cosa. Como...
Acá están pidiendo un par de jueces de esto, por favor, para el futuro uruguayo.
Claro. Gente.
¿Quién era? Siegler era el juez más parecido, ¿no? El único era Security, medio grandote.
No, este, ¿cómo se llama? El que Juan Central. ¿Cómo se llama?
Ubriaco.
Era grandote.
Ese tenía más código futbolista.
Medio gordo, grande.
Pero tenía código de futbolista, me parece. Exacto. Se lo sacó más por ese lado.
Sí. No era por ese lado, era por el tamaño. Siempre es por el tamaño.
Siempre es el tamaño.
Es el tamaño que genera respeto, señor. Es otra cosa, te da otra.
Bueno, pasó el clásico, pasó, no toca nada. Nos vamos yendo, Darwin.
No, no me digas.
Sí, bueno, se pasó rápido porque fue muy buena.
No, pero no aguantó la presión de la banda Marley y Acevedo. ¿Y sabían que la banda Marley ganó el premio Greta Thunberg a la hinchada más ecológica del mundo?
No sabía que se había ido a
ser muy ecológico.
Porque reciclaron la bandera, ¿se acuerdan? La bandera.
Ah, claro.
La bandera. Pongan huevos. La misma bandera, ya van cuatro veces y la ponen en diferentes lugares. O sea, pongan huevos, se quema todo, con mayúsculas, todo, más grande, todo. Así, todo, la palabra todo más grande.
Claro, y la reutilizan, está muy bien.
Y dicen que la quinta se la ponen a Piñeirúa.
Señor, bueno, pusieron ya, aquella vez, la llevaron a la cancha de Hierro, no sé dónde fue que jugaron, uno de estos partidos jugaron de la B, la pusieron en la puerta de Sporting, señor, también, la pusieron en, ahí en 21 de septiembre, la pusieron en Jaime Sudáñez, reciclaron esa bandera, que fue un éxito 2020, y la han puesto por todos lados, señor, la llevan a todos lados y ponen siempre la misma bandera de repudio, el repudio es diferente, pero la bandera la es
bandera,
la misma.
La bandera circular.
Qué
es espectacular.
Sí, es el reciclaje, señor. Y le están Greta, el premio Greta.
No,
una de las mejores hinchadas del mundo. Acá no la valoramos porque es de defensor.
De
y no valoramos la cosa de defensor por definición, que es algo con lo que yo estoy de acuerdo.
Chao.
Pero no, hay que valorar nada más.
Presentó Yerba Sara. Encontrá una yerba como vos. Pasate a Sara.